Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Acompáñanos a Miguel Torregrosa, Jorge Salinas, quien les habla, y a nuestro maravilloso técnico Borja Cabrera. Comenzamos hoy con nuestra sección de videojuegos, enganchados a la consola. Como es el primer programa de la temporada, esta semana vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este verano. Empezamos con el juego de rol que ha sido la sensación de estas pasadas vacaciones. Hablamos de Tales of Xillia.
Sí, es un juego de rol, para los que no lo conozcan, es una franquicia que se caracteriza por los gráficos estilo cel shading, estilo anime. Es un motor gráfico que enseña, o sea, que enseña imágenes que son muy parecidas al anime y los combates en tiempo real. La compañía encargada es Namco, que tiene su propio equipo para desarrollar estos juegos, que es Namco Tales Studio.
El argumento es contado desde los ojos de dos protagonistas, Jude Mattis y Mila Maxwell. Vivimos en un mundo donde los humanos utilizan la magia que les deja a los espíritus para utilizar labores diarias o trabajar. Esta misma magia también se puede utilizar para crear una gran arma. La misión de nuestros protagonistas será destruir esta arma. Podemos ver la historia, como he dicho antes, como si fuéramos Jude, que es un joven que está estudiando medicina, o desde la perspectiva de Mila Maxwell, que es la protagonista femenina. No vamos a contar el origen de Mila Maxwell, pero los que hayáis jugado algún Tales, por el apellido sabréis más o menos quién es o quién va a ser durante la historia. La verdadera aventura empieza cuando los dos se conocen, después de que Jude tenga que buscar a su profesor, que no encuentra por ningún sitio. Aunque el argumento no está nada mal, está bien, habla mucho sobre la divinidad, cómo utilizamos los recursos de la humanidad. Tampoco quiero meterme mucho de la historia. Lo cierto es que sí que es un poco lenta y mejora solo las últimas 10 horas.
Pero entonces, ¿se puede jugar desde la perspectiva de uno o de otro? ¿A qué te refieres con eso?
Sí, o sea, cuando comienzas la partida tienes que elegir si quieres ver la historia de los ojos de Jude o de los ojos de Mila. Puedes cambiar el personaje durante la historia, pero la historia solo se ve de los ojos de Jude. Por ejemplo, hay veces que Mila no está presente y Jude habla con X personajes. Eso no lo vas a ver si has elegido a Mila, y hay veces que Jude no está en escena y solo está Mila, con lo cual esas conversaciones solo las vas a ver si has elegido a Mila al principio.
Que es una experiencia diferente según a quien hayas elegido.
Sí, bueno, yo he jugado al juego, solo he jugado a la parte de Jude, no he terminado aún, me queda la misión final, y la verdad es que yo no noto mucha diferencia de uno a otro. Por las veces en las que no está Jude, simplemente es un poco de palabrería un tanto inútil. Digamos que piensas como Jude, y si llevaras a Mila pensarías como Mila, por así decirlo. Pero aparte, sí, durante el transcurso de la historia tú puedes llevar cualquier tipo de personaje. Puedes llevar, que son en total 7 personajes, puedes combatir con todos ellos. No tienes por qué llevar solo a Jude. Pero solo ves la historia de los ojos de Jude.
Vale, también el apartado gráfico es, junto a los del Naruto Ultimate Ninja, los mejores cel shading de la generación. Ahí, me encanta ese motor gráfico, creo que no se utiliza lo suficiente. Y en la PS3 luce genial. Se nota que salió algunos 2 años porque en algunas son un pelín mejorables, pero están muy, muy bien. O sea, también los combates son vistosos y dinámicos, y también tiene ciertas cinemáticas que son ya directamente estilo anime, o sea, en 2D, no sin el motor gráfico. No aparece mucho hasta el final del juego, es verdad, pero las que salen son bastante buenas.
Sí,
y merece la pena comprarlo por
el
ellas.
El problema es que cuando hay cinemáticas que mueve el motor gráfico del juego, se nota que es muy robotizado a los personajes. Y ese es un pequeño problema, aunque las expresiones de los personajes están bastante bien hechas en algunas ocasiones. Y también lo que me ha encantado es que hay conversaciones entre los personajes y aparecen cuadraditos en la pantalla, ¿no?, que representan la cara de cada uno de los personajes, y dependiendo de si están enfadados o tristes, ponen diferentes caras y las conversaciones son muy, muy, muy divertidas. También los diseños de los personajes son bastante buenos, los jefes finales parecen sacados de un manga, y el resto de enemigos normales, digamos, que te encuentras por ahí campeando, son bastante feos y con excepción de algunos dragones, que por ejemplo los dragones de hielo son muy, muy, muy grandes y muy bonitos, pero el resto de enemigos son, yo qué sé, o sapos, por ponerte un ejemplo, o trolls pequeños y feos que te dan mucho por saco. Y conforme se van haciendo más difícil el juego, no te cambian los personajes, simplemente cambia de color el enemigo.
O sea, solo hacen un cambio de paleta, pero es el mismo diseño, es el mismo.
Aunque hay varios, te diría así a ojo que hay unos 20 enemigos más o menos que aparecen mezclados. Sin duda alguna, lo que me gusta mucho también son los diseños de los caballeros o de los guerreros que aparecen en que es lucha, contra los que luchas. Están bastante bien hechos también.
Pero digamos que los enemigos así rasos a los que te enfrentas mil veces durante la partida no merecen la pena verlos.
No, y los jefes finales grandes, gordos, rollo, yo qué sé, un dragón de dos cabezas o cosas así, son un poco feos también. Una mariposa gigante multicolor que no me mató mucho y una especie de calamar también que tampoco me gustó demasiado. Pero los jefes finales, yo qué sé, rollo el jefe final del juego, los diseños son espectaculares y os van a encantar. Las localizaciones cumplen, no están mal. Hay ciudades interesantes, como una ciudad llena de nieve por todos sitios, o una ciudad en la que siempre es de noche, que están bastante bien. Y las zonas de los mapas entre ciudades son bastante parecidas entre sí. No hay ningún. No, una pequeña excepción diría que es el desierto y el pantano. El desierto está bastante bien, pero el resto son bosques o cuevas oscuras y punto.
Te recuerdan mucho las unas a las otras, ¿no?
Sí, son muy parecidas.
Ah, eso siempre es una lástima. Bueno, en el apartado de música, que probablemente es lo mejor del juego, las melodías siempre son adecuadas al momento que está ocurriendo. O sea, una música tranquila en un pueblo, una música así más movida para la ciudad y música claustrofobia para las mazmorras y las cuevas, que está muy bien. Y la música ya sabemos que es de lo mejor de los tales, ¿no? Tú que has jugado unos cuantos.
Sí, de hecho, los diseñadores de la música, los compositores, llevan desde el principio de la saga con tales, un montón de gente ha salido de la compañía, pero los dos creadores oficiales del juego y los dos compositores se mantienen desde el principio, con lo cual eso asegura que la música siempre va a cumplir y siempre va a tener un notable alto, un sobresaliente, como es en este caso. La música es sin duda lo mejor de este Tales. En cuanto a la jugabilidad, las batallas son en tiempo real. Al principio puedes hacer combos muy, muy pequeños, de cuatro movimientos, pero con el tiempo se pueden hacer combos mucho más largos y espectaculares. Además, también está la posibilidad de combinar ataques especiales con otros personajes, lo cual te abre un abanico inmenso de posibilidades de atacar y de hacer golpes especiales. Además, también no hay muchos menús y tampoco vas a usar los menús, porque básicamente simplemente es para cambiar de arma o para comprar alguna cosa nueva.
¿Entonces no es muy estratégico?
Hay un pequeño menú que es estrategia, que es para... puedes combatir con cuatro personajes. Entonces puedes hacer que un personaje se quede rezagado para curarte, otro que te ataque contigo, otro que se quede a media distancia, pero no lo necesitas. O sea, la mitad de los personajes son personajes comunes y normales, como he dicho antes, renacuajos y cosas así, que vas a saco, los cargas en 30 segundos y ya está.
Quitando los jefes finales no vas a buscarte estrategias grandes.
Y tampoco los jefes finales, o sea, no te hace falta. Al menos en el modo normal no. Son combates frenéticos, sí. O sea, muy rápidos, con muchos movimientos, muchas luces, a veces incluso te perderás. Pero son muy, muy, muy frenéticos. Y ya por último, ¿no? El apartado de diversión.
Vale. Sinceramente, o sea, tú no crees que sea el mejor de los tales, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que hay tales que le superan en, por ejemplo, en argumento, Tales of Symphonia. En música también le supera Tales of Symphonia de GameCube. Y, por ejemplo, también en argumento, Tales of Fantasia para Game Boy Advance le superaba bastante, con viajes en el tiempo y está bastante, bastante, mucho mejor. Sin embargo, la crítica mundial lo ha ensalzado y yo creo que se ha convertido en un juego de rol de esta generación. Aunque si hubiera un Kingdom...
Sí, el campo del RPG de acción esta generación se ha quedado un poco vacío. Si hubiera un Kingdom, ese habría sido el mejor, en mi opinión.
Y, por cierto, ya se ha confirmado el Tales of Xillia 2, que llegará por primavera más o menos en Japón y que aquí, si con un poco de suerte, lo tendremos por Navidades del año que viene o con mucha suerte también para el verano, quién sabe. Y además, ya solo queda por decir que incluso con sus fallos, yo creo que este es el mejor RPG de acción de la generación, diría yo.
A falta de Kingdom Hearts.
La otra gran novedad del verano... La otra gran novedad del verano fue One Piece Pirate Warriors 2, que está basado en el famoso manga de piratas del que ya os hemos hablado en otros programas. El desarrollo del videojuego vuelve a ser de la misma compañía, Tecno Koei, y la producción corre a cargo de Namco Bandai. La mecánica del juego vuelve a ser la misma del juego anterior, un juego de acción con multitud de enemigos en pantalla.
Sí, esta vez el argumento, en lugar de continuar o de... en lugar de trasladar una de las sagas de la historia, lo que ha hecho es intentar hacer un argumento propio. Y digamos que no les ha salido muy bien. O sea, han hecho una historia diferente en la que Luffy está surcando los mares en busca de unas conchas para salvar a su tripulación. Y hace alianzas con famosos piratas, o sea, Barba Blanca, por ejemplo.
Sí, es muy extraño, también con Malumo, por poner un ejemplo. Y es muy extraño. La idea es que una vez llegado al nuevo mundo, Luffy y su tripulación entran en Punjasark y se encuentran con una especie de diales. Los que hayáis leído el manga sabréis que son los diales, una especie de conchas. Y esas conchas emiten un humo muy, muy raro que vuelve locos a la tripulación de Luffy. Entonces Luffy tiene que ir buscando solución a ese problema. El problema es que eso ha afectado a todo Grand Line y la mitad de los piratas han vuelto malos, los marines también. Entonces tienen que hacer alianzas con cualquiera que se encuentren por el camino para combatir este problema. Es muy extraño el juego, es realmente extraño. La historia no se desarrolla para nada bien, muy, muy, muy contada con pequeñas viñetas y bastante mal. Se centra todo en combatir contra enemigos y, por ejemplo, hay alianzas muy extrañas. Por ejemplo, te encuentras a Cocodrilo aliado con Arlong. O sea, no, son cosas que nunca ocurrirían en el manga y que no deberían funcionar tampoco aquí en este videojuego. En el apartado gráfico vemos una pequeña, ligera mejora del juego anterior, pero básicamente es el mismo motor gráfico. Igual han pulido un par de detalles. Lo que sí que es verdad es que ahora hay muchos más mapas y son más grandes. También han multiplicado por 3 los enemigos que aparecen en pantalla. O sea, ahora aparecen muchísimos más enemigos en pantalla. O sea, vas a llegar a los 1000 enseguida. Y también han multiplicado por 3 los personajes jugables.
Sí. Aunque técnicamente... O sea, ha mejorado técnicamente, pero el argumento se ha quedado atrás.
El argumento se ha quedado muy atrás. El argumento anterior, recordamos, era un pequeño repaso de la historia de Luffy desde que comenzó, desde que salió de su pequeña isla en un barquito hasta que se convirtió en el novato del año... En el Grand Line. También los enemigos que aparecen comunes es el mismo diseño que en el juego anterior. Un montón de marines con caras diferentes, un montón de piratas que visten igual y los miembros del gobierno que visten con traje y corbata.
¿No has añadido ninguno entonces? O sea, ¿algún modelo nuevo?
No, así que yo recuerde, no. Ahora también es verdad que ahora hay muchos más jefes finales en pantalla. Ahora te puede aparecer el Cipherpol, por ejemplo, que son 4 personajes de golpe, que son jefes finales, que son muy fuertes y tienes que derrotarlos. Y el juego es ahora muchísimo más frenético que antes.
Vale. También la música, o sea, es una grandísima lástima que no pongan las canciones del anime, porque se centra en temas cañeros para darte ganas de pelear y de machacar enemigos, pero no están los temas épicos del anime, que son los que realmente nos gustaría a nosotros.
Es una pena, porque ya que un anime con una gran música como es One Piece, deberían intentar incluir esas melodías dentro del juego. Pero bueno, ahora han vuelto los temas cañeros que ya vimos en el anterior videojuego, que incitan a eso, incitan a combatir, a pulsar botones como un loco y a meterse palos con quien sea. En el apartado de jugabilidad ya hemos dicho que hay más personajes, lo que significa más combos, aunque los movimientos de Luffy y Zorro, como la tripulación de Sombrero de Paja, son refritos. La mayoría de los ataques son muy parecidos al juego anterior, pero bueno, yo creo que es justificable, ¿no? Porque al tener casi 30 personajes... A mí me parece bien.
Yo no creo que es justificable porque se supone que estos son los Zoro y Luffy de la segunda parte del manga, que supone que tendrían que tener movimientos diferentes. También hay que darles la posibilidad a los de la compañía porque realmente no han peleado tanto, sobre todo Zoro, y no se saben nuevos movimientos.
Hombre, a mí no me parece mal. Con Luffy sí, porque los ataques de Luffy básicamente son exactamente iguales. Cambia, por ejemplo, 4 veces cuadrado, hace un ataque... Si le da 5, hace una cosita más que no hacía en el juego anterior. Pero básicamente es igual que en el juego anterior.
También han quitado las partes de plataformas. A algunos les gustará que las hayan quitado, a otros no. Eso ya depende de...
Hombre, ahora es más acción, más diversión, más fuerza, más pelea. Pero claro, quita algo diferente que le daba un toque de pausa al juego que no estaba de más. Y aparte, las batallas con Luffy eran muy, muy divertidas. La mecánica del juego básicamente es la misma, machacar botones y... Bueno, la verdad es que ahora es mucho más fácil hacer golpes finales. Antes era un poquito más complicado porque la barra se tardaba mucho en llenar. Ahora hay 2 barras, una para hacer un golpe final con un compañero y otra para hacer un golpe final por ti mismo.
Sí, pero también los golpes finales, yo tengo la impresión de lo que he jugado que ha bajado un poco el poder. ¿Tú cómo lo ves?
Afectan a más enemigos y sí, es un poquito más débil el ataque. Antes era mucho más bestia, mucho más fuerte, mucho más mala uva. También es verdad que ahora hay una especie de modo dios en el que cuando te transformas te sale una aura alrededor de color naranjita que eres prácticamente invulnerable, puedes combatir contra cualquiera que no te van a hacer daño, bueno, te hacen daño pero muy poquito y los ataques rebotan, por así decirlo. Bueno, han cambiado menos poder en ataques finales para aumentar el tiempo en el que puedes estar en ese poder final, por así decirlo. En cuanto al diversión, yo creo que si eres fan te vas a divertir. Tú has jugado a Miguel, eres fan, te has divertido.
Sí, o sea, es genial llevar a todos esos personajes. Además, son algunos de ellos, como Perona, apenas salieron en el manga. Y personalmente me encanta jugar con ella. Todo el poder que tiene de utilizar fantasmas y eso es muy divertido.
También he combatido, por ejemplo, con Smoker, Malhumo, que es el que controla el humo. También es muy divertido porque pones una humareda por allí, por el campo de batalla, y combates contra todo el mundo. Y también, no se os olvida decir que ahora los personajes se dividen por su forma de luchar. Están los defensivos, los técnicos, que utilizan muchos tipos de técnicas, y los atacantes, como Luffy, que van a saco sin ningún tipo de defensa ni nada. El juego es muy divertido, si eres fan. Si no lo, y aparte, también es verdad que si eres fan notarás que la historia es un poco mala. Pero bueno, son pegas, ¿no? Aparte, el jugar es muchísimo más largo. Al tener más personajes, puedes combatir contra con todos y subir a todos de niveles. Da muchísima más duración al videojuego. Es como antes, también hay un modo multijugador, que no es muy divertido, la verdad. Y también puedes combatir a pantalla partida con otros amigos y pasarte el modo historia, que antes no se podía con un amigo.
Eso seguro que le va a dar juego, a pesar de que el modo historia sea malo.
Yo creo que es mejor en cuanto a personajes y acción, pero baja un poquito el nivel en cuanto al argumento. Así que yo creo que hazte con él si eres un fan. Ya pasamos a nuestra siguiente sección, Contraportada Friki. Hoy en Contraportada Friki os vamos a hablar de Soul Eater, un manga creado por Atsushi Okubo. Anteriormente se publicaba en Shonen Gangan. Terminó hace apenas un par de meses, en agosto. Miguel, ¿el argumento del manga?
Vale. Los protagonistas de Soul Eater son Maka Albarn, Black Star y Death the Kid, que acuden a la escuela a la Academia para Maestros y Armas de la Muerte. Vale, es una historia bastante rara. Los protagonistas son técnicos de arma, y las armas son humanos que se convierten en arma.
Es muy extraño.
Es muy, muy extraño.
Ayer me leí el primer tomo para poder hablar del cómic hoy, y es muy, 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 muy extraño. Es muy extraño, en serio, de verdad. Lo que más me ha gustado, sin duda alguna, por ejemplo, son las personalidades que tienen los protagonistas, ¿no?
Sí, Black Star es un ególatra, siempre quiere ser el centro de atención.
Es un divo.
Sí, básicamente. Lo primero, se supone que es un ninja, ¿no?
Sí.
Vale, su idea de ataque sorpresa es lanzarse en medio de los enemigos y gritar ataque sorpresa.
Es la leche. Primera norma es silencio, ¿no? Sí. Y lo grita, para que todo el mundo se entere de que va de camino. Pero sin duda el mejor de todos es Death the Kid.
Sí, es un neurótico, o sea, está obsesionado con la simetría. Esto luego se explica más adelante del manga cuando vemos sus orígenes un poco. Bueno, o es al principio. ¿Tú al principio ya se dice de quién es hijo Death the Kid?
Sí.
Vale,
pero
sí.
Pero no se dice nada de por qué tienes... Bueno, Death the Kid es el hijo del, digamos, del maestro
del Shinigami, del señor de la muerte.
O sea, el dios de todos.
El mandamás del mundo de Soul Eater.
Y tiene una obsesión radical con lo simétrico.
O sea, normalmente Death the Kid mola muchísimo. Pero si piensa que no tiene el traje simétrico, si le recuerdan que tiene tres rayas blancas en el pelo, que eso es muy malo para él.
Yo recuerdo, o sea, aparece en el tercer capítulo del manga, y recuerdo que combatiendo contra un jefe final, recuerda que en un cuadro de su casa está movido 3 centímetros hacia la derecha y que no está simétrico. Entonces tiene que ir corriendo a su casa a ponerlo simétrico, porque si no, no puede seguir combatiendo. Raya lo
de todas formas,
absurdo.
Las tonterías de los personajes, que son muy divertidas, y el caos el caos no, se baja un poco según avanza el manga y se vuelve un poco más serio. Pero la historia sigue siendo muy, muy caótica.
¿Y cuéntanos de qué va la historia?
Vale, sí. Al principio se supone que cada técnico tiene que conseguir que su arma devore 99 almas de humanos malvados y un arma de bruja para convertirlo en una guadaña de la muerte. El título es un poco engañoso, no se convierte en una guadaña de verdad. Y se supone que esas armas son las que utiliza el señor de la muerte para luchar.
Digamos que es el requisito para convertirse en dios de la muerte.
No, es el requisito para convertirse en arma de dios de la muerte.
Ajá.
El dios de la muerte es uno y no más.
Entonces tú no puedes ser dios de la muerte, ¿no? Puedes ser uno de los mejores, pero no puedes convertirte en el dios de la muerte.
No, porque eso ya se ve según avanza el manga, es parte de un grupo de personajes muy, muy poderosos que están ahí y muy vagamente señalados. pero luego eso se aleja del centro de la historia. Luego hay muchas conspiraciones, batallas con brujas que están haciendo experimentos horribles. Pero lo mejor de Soul Eater, más que la historia, es la atmósfera. O sea, el mundo que pinta Tsushima Kubo. Lo mejor es la luna y el sol, si os fijáis. La luna está todo el rato sonriendo y es una luna sonriente. Y el sol es una esfera con pinchos. O sea, los dibujos que él hace...
es un poco macabra.
Sí, todo es muy macabro. Las ciudades siempre las hacen, los diseños de edificios súper retorcidos. Se supone que son ciudades del mundo real, pero no tienen absolutamente nada que ver, solo el aspecto gótico en algunos casos. Y está muy, muy, muy bien la atmósfera del manga.
¿Aparecen, por ejemplo, personajes del mundo real?
Sí. No, personajes... O sea, sí que sale, por ejemplo, Al Capone, pero solo toma el nombre y los temas. También sale Medusa, el hombre lobo, pero es que no son referencias directas. Simplemente toman temas. Toma, por ejemplo, Medusa utiliza serpientes para luchar y cosas así. También sale Frankenstein, no os quiero hablar de él. No tiene nada que ver, pero es a la vez el monstruo de Frankenstein y el doctor Frankenstein. Solo diré eso.
También aparece Jack el Destripador, que es el primer enemigo que destrozan. Aparece en el primer capítulo. A mí me parece muy divertido. Es un poco picante, también es verdad, que el autor se pasa un poco con eso.
También eso lo bajan según avanza el manga, pero al principio tiene mucho, mucho fanservice, es verdad.
Más o menos unos 2 por cada capítulo. Y los capítulos son largos, la verdad. ¿Luego bajan las páginas por capítulo?
No estoy seguro, creo que no, porque eran mensuales, creo que lo mantuvo constante durante toda la publicación.
Los capítulos son muy largos, unas 30 y pico páginas, más o menos, así a ojo. Sí. Y el dibujo mola un montón, ya os lo digo yo, que el dibujo mola mucho.
El dibujo es muy, muy bizarro. O sea, va cambiando por cada escena, por cada personaje. O sea, en un momento, Maka, la que supone que es protagonista principal... dibuja con formas redondas. A Black Star siempre lo dibuja con ángulos y a Death Kid también. O sea, según el personaje, según la situación, el dibujo cambia muchísimo.
Y ya para hablar, el anime y el manga siguen la misma historia hasta el capítulo 35 y el tomo 9 más o menos. Es un buen momento para empezar esta colección de manga porque acaba de terminar en Japón con 25 tomos y Norma ya lleva por aquí 20. Así que quedan solo unos 5 tomos para terminarla en España también.
También han sacado el artbook Soul Art, que es genial.
Lo tienes tú, ¿no?
Tiene un montón, es grandísimo, por 25 euros, es una pasada, con tapa dura, me encanta.
Es precioso, 25, sí. Costaba 25 euros,
sí,
¿no?
25.
Y tiene un montón de páginas, en serio, es de lo mejor. Continuamos con otro manga, Air Gear. El autor es O'Grade, que es un seudónimo, su verdadero nombre es Ogure Ito. Anteriormente, este manga se publicaba en Shonen Magazine, terminó en mayo de 2012 y Norma ha traído aquí los 37 tomos enteros de la serie.
Otro que es un buen momento para empezar.
¿El argumento?
Vale. En el mundo de Air Gear existen Air 3, que son patines motorizados que casi te permiten volar. O sea, eso es la base del universo. Todos los cambios se producen por eso, por la tecnología del Air Trek. El protagonista es Iki Minami, que está apodado Babyface, es un adolescente que tras perder a sus padres fue dejado a cargo de la familia No Yamano. Cuatro hermanas que tampoco tienen padres se llaman Rika, Mikan, Ringo y Shiraume. Vale, se supone que es el jefe de una banda, el más fuerte de una zona de Tokio, pero digamos que no es tanto. Pues después de derrotar a otra banda rival en una pelea por territorio, uno de ellos le dice que los... ¿Cómo se llamaban? Los Skull Shatters se vengarán de ellos. Los Skull Shatters son una banda de Stormriders, los que utilizan los Air Treks, los patines voladores. Y digamos que les dan una paliza. Porque los Air Treks te permiten prácticamente volar.
Sí, digamos que combaten usando patines voladores.
Sí.
¿Es muy sangriento?
Cambia mucho, mucho, mucho. O sea, hay escenas que son bastante bestias, pero durante mucho tiempo no hay nada.
Yo recuerdo que el anime estaba clasificado para mayores de 18 años.
Sí. Bueno, también es que tiene escenas un poco picantes.
Ah, bueno, entonces será por eso seguramente.
Vale, tampoco se pasan mucho... Bueno, sí que se pasan mucho.
¿El dibujo del manga?
Vale. Para mí es básicamente lo mejor. O sea, está muy, muy bien. Es súper detallado. Todos los mecanismos de Sai 3 están genial. Y de vez en cuando, el autor, porque le da la gana, porque un personaje le recuerda a eso, saca dibujos de criaturas mitológicas bestiales. El único problema que tiene ese manga es que la historia es muy caótica. tienes que leerte los tomos muy seguidos o si no vas a tener problemas para seguirla. Y además, durante mucho tiempo hace escenas de acción muy largas, que ocupan al menos 7 capítulos, que interrumpen bastante el flujo de la historia.
¿Y qué nos puedes contar más sobre el autor? ¿Tiene alguna otra obra o algo parecido?
También hizo otra obra, Tenjo Utenge, que también está en España. Creo que es peor, si tenéis que empezar por alguna de Ogureito, empezad por Air Gear. También tiene una historia muy, muy caótica y mucho fanservice. Lo del fanservice de este autor es porque antes empezó haciendo doujinshis hentai. O sea, manga porno, básicamente.
Y, o sea, ¿va a hacer algún manga? ¿Tiene pensado hacer otro manga este autor o no lo sabes?
Hasta donde yo sé, no.
¿No? Bueno, ahora para terminar ya con nuestro programa, comenzaremos con algunas curiosidades y noticias en esta última sección, en nuestra última sección del programa, El Cajón Desastre.
Vale, empezamos con el anuncio de Kingdom Hearts 2.5, confirmado para 2014. Es una colección en HD que saldrá para PlayStation 3, que contendrá Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Bit by Sleep Final Mix, el de PSP, y los vídeos del Kingdom Hearts Recoded.
¿El de la 3DS aún no sabemos nada de él?
No, el de la 3DS yo espero que salgan los vídeos con el Kingdom Hearts 3, pero es más una esperanza que...
¿Te has comprado el Kingdom 1.5, no?
Claro.
¿Y has jugado? ¿Qué te parece?
No he jugado, pero ya me sé de memoria todo lo que contiene porque llevo años mirando los contenidos del Final Mix. O sea, si no tienen los juegos, cómpratelo. Sí o sí.
¿Hay alguna mejora gráfica o algo?
La mejora gráfica todavía no lo sé en el Kingdom Hearts 2.5, pero en el 1.5 cambiaron todos los modelos, remasterizaron todas las canciones. O sea,
la cámara también.
La cámara, le tocaron algunos controles, pero creo que en el Kingdom Hearts 2 no harán eso. O sea, si no los tienes, merece mucho la pena. Si los tienes, busca los contenidos extra que vienen, porque hay cosas que no han salido en Europa, y si te gustan, cómpratelo.
Bueno, ahora hablando de cine un poco, ya se ha comenzado a grabar la secuela de Superman, la polémica película de Superman vs. Batman, en la que Ben Affleck interpretará a Bruce Wayne. Nosotros le deseamos mucha suerte a Ben Affleck, porque la va a necesitar con tantas malas críticas a su elección.
Vale. También sobre cine, Guillermo del Toro ha comenzado a escribir Pacific Rim 2.
A pesar de que en Estados Unidos no tuvo una buena aceptación, sí que es cierto que recaudó 400 millones y el presupuesto de la película fue 200, con lo cual han duplicado su...
Se bien cubrió gastos y la verdad es que es una peli muy, muy buena.
Yo
le echo la culpa un poco al problema que ha tenido en Estados Unidos al éxito anterior de Transformers. Supongo que la gente ya estará harta de robots gigantes así y Pacific Rim la habrá visto un poco rara.
No tiene nada que ver. Transformers,
o sea, absolutamente
Pacific
nada que ver.
Nada que ver. O sea, en Transformers los robots son muy estéticos, muy bonitos, muy bien pintados. En Pacific Rim están demacrados, oxidados, rotos, por así decirlo también en muchos casos.
Además, una historia sobre robots comparada con una historia sobre trajes robóticos enormes pilotados con humanos, creedme que no tiene nada que ver.
Es muy bestia. Y ya por último, para terminar, Microsoft ha dado marcha atrás con todas las medidas impopulares de la nueva Xbox One. Ahora ya se pueden revender juegos y alquilar fácilmente. Aparte, Kinect no tiene que estar conectada siempre, pero sí que es obligatorio comprarla. No puedes comprar una Xbox sin Kinect. Y también han aumentado ligeramente la potencia de la consola. Está muy, muy, muy bien. Yo os recomiendo la Xbox. Y ya por último, para decir que ya se han agotado también las reservas de la primera campaña de PlayStation. Ahora hay que reservar por segunda vez. Bueno, ahora ya nos despedimos. No os olvidéis de seguir en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar aquí en el otro lado de la radio. Nos despedimos, Jorge Salinas.
Y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro gran técnico, Borja Cabrera, os decimos adiós a la japonesa.
Iterasai.